89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca Por Fin Es Viernes. ¿Estás harto de bostezar los fines de semana y te levantas los viernes con el mismo entusiasmo que expresaba Bill Murray al apagar su despertador en el Día de la Marmota? Acabas de sintonizar el dial que aliviará todas tus penas. En COPE Málaga, desde ahora mismito y hasta las 6 de la tarde, vamos a darte la receta para que el aburrimiento sea una leyenda urbana de viernes a domingo.
Aquí en COPE Málaga, Antonio Briceño y el resto del equipo de Por Fin Es Viernes vamos a darlo todo para ofrecerte los mejores planes culturales y de ocio para que salgan y vivan la mejor experiencia que pueda disfrutarse en la ciudad del paraíso a lo largo y ancho del fin de semana.
Alba Alcalá, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Antonio García Pereira, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y Javier Díaz, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Con Javier Díaz, actor especialista de cine, vamos a esta tarde, la sección Qué Peliculón, a comentar la película 100 años de perdón.
Nosotros, después de ponernos al día sobre la actualidad deportiva malagueña, gracias a nuestros compañeros de deportes COPE Málaga, ha llegado el momento de conocer la mejor oferta cultural y de ocio para que vivas cada fin de semana en Málaga como si fuera el último de tu vida.
Esta tarde, en nuestra sección Qué Peliculón, analizaremos la película 100 años de perdón, lo último del cineasta catalán Daniel Calparsoro.
A continuación, recibiremos la visita del cantante y saxofonista gaditano Antonio Lizana, que esta noche a las 10, en la Cochera Cabaret, acompañado por la Mari de Chambao, presenta en concierto su nuevo disco titulado Quimeras del Mar.
Después, alzaremos el telón de nuestro particular patio de butacas para entrevistar a Eva Martínez, directora de la compañía de teatro infantil Jabetín Teatro, quien viene a presentarnos su adaptación del clásico cuento de Heidi, que mañana sábado a las 5 se representa en el Teatro Alameda.
Y antes de despedirnos en la sección Negro sobre Blanco, gracias a nuestro querido colaborador literario, el poeta Antonio García Pereira, tendremos la oportunidad de conversar con la autora Iris Hernández acerca de su última novela que lleva por título A través de sus palabras.
Amigos, abróchense los cinturones porque comenzamos ya y lo hacemos enfilando la pista de despegue para volar hasta el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine. Esta tarde, en la sección Qué Peliculón, analizamos la película 100 años de perdón.
¡Al suelo todo el mundo! ¡Quietos! ¡Al suelo! ¡Quietos!
Bueno, papá, mira el regalito que tengo para vos. Vamos a volar toda la mierda, casi, para.
No vale la pena, soltalo.
Señoras y señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco. No me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder,
¿Qué haces? ¿Tocaste la alarma?
Hay un problema. Como esto se nos escape de las manos, estamos jodidos todos.
Tres atracadores con chalecos explosivos, ¿sabe lo que es eso?
No tiene buena pinta, ¿no?
Javier Díaz, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, pero es que en esta película hay más de uno. Por favor, cuéntanos de qué va lo último del realizador catalán Daniel Calparsoro.
Muy bien, sí, tiene esa acepción. Y atracar un banco no tiene tan mala prensa como atracar, pues, robar a una persona. Acordad lo que dijo Galindo, que José Luis López Vázquez en el Atraco a las Tres, cuando le echan en cara el que va a atracar su propio banco, y le dice a Alfredo Landa, pero hombre, eso es robar. Y dice, no, robar es robar a las personas, y los bancos no son personas. Es decir, aquí se le va cogiendo simpatía a esta película, en principio de atracos, pero realmente es un thriller de entretenimiento, pero que tiene un trasfondo. Tiene algo más. Hay que olvidarse de lo que es el thriller en sí mismo y pensar más en una película de personajes, pues son los propios personajes los que se van develando y conforme lo hacen, la historia va desarrollándose. No es una película en la cual la trama encierra a los personajes, sino que la trama fluye conforme ellos se van comportando y se van desvelando. Es una película, además, el hecho de atracar el banco no a la caja fuerte, sino a la caja de seguridad, nos recuerda también a muchas películas, por ejemplo, El plano oculto, gran película, sí, ¿no?, con Denzel Washington y Jodie Foster. Y también hay una que es la clava, que es de 2006, que es The Bank Job, de Jason Statham, que también es atracan la, es prácticamente calcado el argumento, atracan caja de seguridad y descubren, por casualidad, entre comillas, por una foto de la princesa Margarita en actitud poco decorosa. Y ese secreto es el que hace que la película tenga esa intriga, ese suspense, porque se van desvelando un secreto que, en principio, uno de los protagonistas conocía, otra protagonista femenina, que ya por fin, un thriller,
sí,
la directora del banco. De la sucursal, que por fin una protagonista femenina ya no es víctima, sino es parte de la trama, pues se va desvelando ese secreto que al final comparte con Luis Tosar, ¿no?
Javier, ¿qué te han parecido las interpretaciones? Personalmente me ha encantado la interpretación del actor argentino y protagonista de la cinta, Rodrigo de la Serna, que da vida al uruguayo.
Absolutamente. Además, con la máscara esa que eligen para disimular sus facciones, da al principio, como al principio no sabes si ese va a ser un malo típico o va a ser alguien, en fin, en ese trasfondo no lo conoces hasta que va avanzando la película, al principio lo ves cruel. Ya va ganando algo de simpatía. El hecho de que el cajero toque la arma silenciosa y todo el mundo parece, espera que lo vaya a matar, y sin embargo no lo hace, y deja que los rehenes usen los móviles un minuto y medio solo, que después lo recoge. Ya va ganando, haciendo que nos ganemos la simpatía de este delincuente, que en principio tiene una mezcla de sádico, los ojos realmente dan miedo al principio con esa máscara que lleva, y a mí me recordó a Cyrus el virus de Con Air, la película de Nicolas Cage, como sabéis, ¿no? Y esa mezcla de crueldad.
Interpreta John Malkovich.
John Malkovich, exactamente, no. Muy bien. Y esa mezcla de ironía, de maldad, de sarcasmo, de ese toque de humor negro, pues la verdad hace que al final, viendo después las acciones, que después cuando habla y se sincera con esa parte personal, después de todo ese frenesí, encuentra un momento para digamos, tranquilizarse Luis Tosar, que es el gallego, y el uruguayo, que es el Rodrigo de la Serna, pues hace que le ganemos la simpatía, que al final de la película, pues, bueno, pues...
Sí, porque el uruguayo forma una banda para atracar este Banco Mediterráneo de Valencia. Uh-huh. Y claro, él pues no le dice toda la verdad a su equipo.
Exactamente.
Los lía para que le sigan en esta aventura. Uh-huh. Y claro, pues ahí cuando están ya adentro y están en harina, pues se descubre el pastel. Y entonces pues empiezan a dudar, empiezan a desconfiar uno del otro, y ya es cuando se monta todo el cirio.
Sí, porque hay que, como el propio director Daniel Carparsó lo dice, no es una película al uso, no es realmente la trama, ni incluso la realidad social que al principio se retrata, porque fijaos al principio que no es casual que cuando entran al banco están tres casos ahí típicos de la sociedad actual, ahora mismo, ¿no?
Totalmente.
La hipoteca, del que engaña con la del
el empresario que el pide, empresario que pide liquidez y no se lo conceden.
Claro, eso nos hace que ya tengamos menos simpatía por el banco todavía, y que ese, digamos, ese espíritu de Robin Hood al final pues nos caiga simpático.
Además, un banco arruinado.
Totalmente.
Banco arruinado.
Que es la causa que la directora, además, es que, pues...
Hombre, que la acción se sitúe en Valencia no es casualidad. Banco arruinado, corrupción política, recuerda mucho al pasado reciente de la comunidad levantina.
Y una caja de seguridad con documentos, en fin, de aquella manera, que compromete que dónde está la trama realmente, al final, pues...
En esa caja 314.
Es decir, tampoco el número es casual, y hace que veamos pues esa realidad. Realmente no es una denuncia, una película de denuncia social, es un thriller, como digo, de entretenimiento, donde vemos, por supuesto, que ese ambiente que se respira en España, también quería el director transmitir ese ambiente, que en Argentina, siendo la mayoría de los asaltantes argentinos, se dio en 2001, acordado, que el propio uruguayo perdió dinero con ese y esa la rabia que tiene hacia los bancos.
Y después viene aquí y también le estafan con las preferentes. Javier, ¿qué criticarías de la película? Me parece que Calparsoro cumple con el cometido de toda película de intriga y suspense. Te engancha desde el primer momento porque la acción no se anda con rodeos a la hora de empezar, de arrancar, y el ritmo me parece bastante ágil, ya que no se concede ningún tiempo muerto, lo cual consigue que te quedes pegado a la butaca hasta su final.
Sí, totalmente. Consigue, al principio, la verdad que no que defraude, sino que puede ser previsible. Nos pasa como las películas de Quentin Tarantino, al principio cuando las veíamos, pues nos parecían previsibles, después evidentemente es todo lo contrario. Aquí la lluvia que cae, el fondo gris, los asaltantes, en fin, parece el diálogo del asalto, que tampoco son muy creíbles, la sobreactuación de alguna manera en ese momento, pues parece que es otra película más. Pero conforme va avanzando la trama, pues te das cuenta que es una película ya más de vínculos personales, unos vínculos tan fuertes que al final, en esa mirada, esos primeros planos que se ven los ojos de ellos, ¿no?, mirándose uno a otro, me recuerda mucho a cuando Tim Robbins y Morgan Freeman en Cadena Perpetua se tienen que despedir y al final se encuentran en la playa, ¿acordás? Cuando se encuentra ya allí y ese reencuentro, esas miradas de vínculo más allá de la propia acción de la película.
Y me parece que la trama del interior del banco está mejor tratada que la del exterior. No sé, el exterior lo veo un poco difuso, ¿no?
Siempre ha sido de Calparsoro, ha sido una persona que nunca ha tenido un presupuesto muy grande y se ha tenido que adaptar a lo que tenía. Y de hecho la cámara submarina, pues el hecho de la lluvia artificial que engloba la película, que es la clave de todo, la lluvia.
Sí, el sol. La lluvia es clave, es
la lluvia
clave.
Es clave, y luego el sol cuando
el cambio ya meteorológico
pasa
es...
y ve la luz, ve la luz el uruguayo. Y entonces pues está claro que él utiliza todo lo que puede y más en lo mejor que puede. Aquí el único pero que le puedo poner yo a Calparsoro, que logra por otro lado una acción muy no frenética, sino muy dinámica, un frenesí controlado, siendo la acción muy tranquila, pero el tempo es muy bueno, con lo cual se te pasa en un pispás esa hora y media. Por cierto, más de una hora y media nunca tiene una película de los 10 largometrajes que tiene. Pero le pongo un pero, que es la actuación de Patricia Vico. No me parece excesivamente...
La directora de la sucursal bancaria.
Sí, no me parece excesivamente creíble. Hay que recordar que es la esposa del director, de Nekar Parsoro, y algo tendría que ver. Pero los demás son absolutamente geniales. Especialmente Río Dassen y Luis Tosar, que vamos a contar. Bueno,
como siempre.
Bueno, pero también los demás, ¿eh? También,
Raúl Arévalo está muy bien también.
Muy bien. Y bueno, y José Coronado también, ah. y el resto. ¿Y qué decimos también?
Coronado tiene poquito metraje. El personaje está poquito... Tiene poco protagonismo.
Sí, pero final, es clave, ¿eh? Hombre, es clave. Sí, claro. Es clave porque es la opción al final, cuando saca el cigarrillo, y en fin, ya eso es ontológico. Pero realmente Joaquín Furriel, que es el patoso de la película, es la parte...
Buenísimo.
Que es la que después cuando...
Aquel llega, que dice, yo no soy
Exactamente, loco. Y luego Varela, también grandísimo, Luciano Cáceres, que es la mesura y el hombre más ecuánime del grupo. Es realmente magnífica, la actuación es extraordinaria.
Y una película que es muy recomendable, está muy bien.
Totalmente de acuerdo, sí, y queremos pasar un buen rato y luego salir con una sonrisa y de habernos pasado bien.
Eso es fundamental.
Es fundamental, con lo cual es absolutamente recomendable.
¿Divertirnos en el cine con esta película? Seguro que sí. Javier Díaz, mil gracias por el comentario. Dime.
No, hablando del guionista, sabéis que la clave de una película es el guión. Eso es lo primero, sí. Eso es claro. Y aquí el gran guionista Jorge Guerrica Echevarría. El Daniel Calparsoro no ha sido un director muy exitoso. Él tuvo el salto al vacío en el 95, después no ha tenido nada. Pero en el momento que sabíamos que Jorge Guerrica Echevarría iba a estar detrás del guión, sabíamos que iba a acertar todo, iba a tener éxito, porque es el guionista de todas las películas de Álex de la Iglesia, de casi todas. Y una de ellas, 800 balas, que se rodó, sí, en Almería, ahí estuve yo, con Sancho Gracia allí. De hecho, si recordáis ese argumento, es la vida de un especialista en Almería, en el Spaghetti Western, de los turistas, que como, pues eso lo he hecho yo mucho tiempo, o sea que por eso entiendo que, y esa es la, bueno, parte de mi...
Pues nada, Javier Díaz, ahí queda esa anécdota. Mil gracias por el comentario.
Muchas gracias a todos y disfruten de la película.
Amigos, primer alto en el camino. Les prometo que enseguida regresamos con el cantante y saxofonista gaditano Antonio Lizana. Así que no se muevan del 105.5 de FM.
En COPE Málaga, 105.5 FM. Por fin es viernes.
COPE Málaga presenta La Música en la Semana Santa, volumen 2. Bandas de cornetas y tambores. Recoge ya tu CD totalmente gratis en COPE Málaga, calle Linaje 2, primera planta. Patrocinan Pastelería Patelín, Emblems, Institute Line, Porcelanosa y Portero y Peña Asociados.
Oye, tengo un gran problema.
¿Qué te pasa?
Que no sé en qué colegio matricular a mi hija con los tiempos que corren.
Pues yo lo tengo muy claro. Mis hijos van a ir al colegio MIT.
¿El colegio MIT?
Sí, es un nuevo colegio bilingüe de alto nivel académico dentro del Parque Tecnológico. Infórmate en su web, colegiomit.com.
Colegio Bilingüe MIT, un nuevo concepto en educación.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952-287250.
Recuerda, 952-287250.
Contamos contigo.
Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de Adolfo Arjona, Vampiros.
Bienvenido a mi morada.
Miedo y atracción a partes iguales. En nuestra hora negra, sirvió de inspiración para Psicosis, La matanza de Texas y El silencio de los corderos.
¿Qué tal, Clarice?
Abrimos el expediente de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Y no te pierdas el especial con las artistas más vendedoras de la historia.
La noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Málaga.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Deja de sentir, no seas la marioneta de lo que esperan de ti. No pierdas otro día, quizás solo tengas esta vida.
Amigos, ya estamos de vuelta en el 105.5 FM, emitiendo en riguroso directo desde los estudios de COPE Málaga. Y después de disfrutar en el cine con la emocionante 100 años de perdón, llega ahora el momento de recibir en el estudio al cantante y saxofonista gaditano Antonio Lizana, que esta noche a las 10 en la Cochera Cabaret, muy bien acompañado por la Mari de Chambao, presenta en concierto su nuevo disco titulado Quimeras del Mar.
Antonio Lizana, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre?
Pues muy bien.
En tu nuevo disco, Antonio, Quimeras del Mar, nos propones un viaje a través del jazz guiado por la inspiración del flamenco. ¿Esta fusión jazz-flamenco tiene fundadas aspiraciones de convertirse en género?
Yo creo que sí. También, sobre todo, como yo lo veo, es el camino que está cogiendo el flamenco moderno. El flamenco, como bien sabéis, ya tiene unos palos flamencos que están asentados, sobre todo se han asentado a lo largo del siglo XX, ¿no? Pero bueno, es una música con mucho potencial y que sigue creciendo. Entonces el flamenco encuentra en el jazz nuevas armonías, nuevas posibilidades de ritmo, sin perder nuestro aire y nuestro soniquete. O sea, se puede todavía considerar flamenco.
Y si nos vamos un poquito a tus inicios, ¿cómo fue el despertar musical de Antonio Lizana?
Pues yo empecé paralelamente estudiando música clásica en el conservatorio, como estudian casi todos los niños, ¿no? Y rápido empecé a tocar también con academias de baile, porque yo tenía unos amigos que tocaban allí y tal, y con 13 o 14 años, pues empecé a tocar con bailadores flamencos, con cantaores, y entonces pues me fui formando paralelamente un poco en música clásica y en flamenco sobre todo. Y bueno, unos años más tarde, ya con 15 o 16 años, claro, yo tocaba flamenco, pero tocaba el saxo. Entonces rápido surgió la necesidad de la improvisación, ¿no? Porque es un instrumento que donde tiene su máximo potencial, bajo mi punto de vista, es en el jazz. Entonces rápidamente pues ya me puse a estudiar jazz también y desde entonces pues voy moviéndome de una música a otra, ¿eh?
Antonio, volviendo al disco, 9 temas de tu autoría componen un trabajo sobre todo gaditano. ¿Este segundo disco es quizá un homenaje a lo que Cádiz significa para ti como compositor?
Yo creo que sí, está muy arraigado en lo que yo siento como raíz y un poco ya no solo el flamenco, sino creo que es muy importante, se nota mucho después en los músicos cómo han aprendido la música. Se nota mucho si un músico ha aprendido la música en una escuela, en un ambiente muy, muy serio, muy disciplinado, o si has aprendido la música de una manera festiva, en una reunión, con amigos, con familiares, y entonces este ambiente es lo que he intentado plasmar en este disco.
¿Y qué diferencias encuentras entre este disco Quimeras del Mar y tu primer álbum de viento que fue publicado en 2012?
Pues en este segundo disco, por una parte nos profundizamos un poco más en palos flamencos más serios, que en el primer disco se puede decir que es un poco más jazzero, aunque suena mi voz que es a flamenca, pero no se hace una investigación tan profunda de los palos flamencos. En este segundo disco Hay temas que es una seguirilla, hay soleá, hay bulería, hay tango, hay tanguillo. Entonces usamos de punto de partida los palos flamencos y a partir de ahí pues metemos partes para improvisar y ya es donde aparece un poco el elemento jazzístico.
Antonio, ¿a ti te han dicho alguna vez que tienes un aire a camarón?
Pues más de una vez, más de una vez.
En el físico, ¿eh?
Sí, pero bueno. Sí, hombre, me lo han dicho muchas veces y encima cantando también, ¿no?
También. Dice la Mari, de Chambao, que eres Kai y Nueva York. A ver cómo se explica eso.
Pues yo creo porque... Yo creo que ella lo ve así porque yo a ella la he conocido en el ambiente nuestro de conciertos y de festivales aquí en España, siempre en un ambiente muy flamenco. Pero también coincidí con ella en Nueva York, que estaba yo allí trabajando con una big band de jazz muy, muy importante. Y entonces ella me vio como en un contexto totalmente distinto, ¿no? Entonces yo imagino que para ella refleja un poco ese, que tengo un pie en cada lado del charco.
Una pregunta. Paco de Lucía, cuando decidió también dejar el flamenco completamente y fundir, hacer la fusión con el jazz o con el blues, recibió muchísimas críticas. Uh-huh. Y le costó, en fin, los puristas del flamenco pues lo pusieron a parir. ¿A ti te pasa lo mismo? ¿O Paco de Lucía ha abierto, digamos, camino para que vosotros ya podáis hacer esto sin problema?
Las dos cosas. O sea, por una parte, tenemos que Paco de Lucía fue un precedente y ha habido mucha más gente después que ha ido en ese camino. Lo que sí se nota mucho es que nosotros principalmente trabajamos en festivales de jazz, ciclos de músicas del mundo. Es verdad que concretamente el circuito del flamenco es un poco más hermético a gente que interpreta los palos como son tradicionalmente. Se aceptan aquí pocas interpretaciones nuevas. Si tú quieres entrar en un festival de flamenco, pero no vas a hacer una soleada de Alcalá tradicional o la seguirilla de Manuel Torre como hay que hacerla, y tú quieres hacer tus propias composiciones inspiradas en eso, como que no, en principio no va a ser muy, muy aceptada. Pero bueno, yo, la verdad que yo no vivo de las etiquetas de esto es flamenco, esto es jazz. Yo creo que lo importante es que la música sea honesta, que transmita y que le llegue a la gente, y ya las etiquetas llegarán después, ¿no? ¿Lo has entendido? O sea, los críticos siempre vienen a posteriori de la música es primero.
Y si volvemos un poquito al disco, que se ha construido con saxo, batería, bajo, percusiones y guitarra flamenca, ¿en algún momento del concierto te atreves a meterle mano a otro instrumento que te has dejado por ahí perdido?
Hombre, mi rol principal es tocar el saxo y cantar, pero sí es verdad que mientras, a lo mejor, como también tenemos partes de solos de piano, solos de guitarra, es verdad que hay momentos en los que pues me cojo una percusión menor, un checker, y me pongo a tocar las palmas. En fin, estoy un poco como director de orquesta, se puede decir, ¿no? Sí.
Bueno, yo ahora a Antonio le voy a hacer un atraco a mano desarmada, porque no tengo
nada, no me digas,
nada con que atracar armamentísticamente hablando. Puedes tocarnos. Yo quiero que nos toques y que nos cantes un poquito algo. Algo de lo que sonará esta noche a partir de las 10 en la cochera cabaret. Si puede ser, claro.
Vale. Vamos a hacer... Voy a hacer algo, a ver por dónde me voy.
A ver, ¿qué te improvisas así cantando un poquito, aunque sin instrumento?
Bueno, sí que me gustaría...
Sí, dime.
Sí que me gustaría decir que esta noche voy a estar muy bien arropado con batería, percusión, bajo, piano, guitarra flamenca y, como bien has dicho, la Mari de Chambao, que también nos va a acompañar. Pero bueno, yo voy a intentar hacer algo yo solo.
Venga.
A ver qué tal.
Oh.
poquito de la voz de Antonio Lizana. Por favor, Fran, si me puedes quitar la música que nos va a cantar un poquito Antonio.
Bueno, vamos a cantar un poquito por alegría.
Venga.
Una letrita, un estribillito que sonará esta noche. Sí. Ay, un día encontré el camino que me llevó hasta la mar. El aire viene de cara y el resto puede esperar. El resto puede esperar. El resto puede esperar. Porque encontré el camino que me llevó hasta la mar.
¡Ole! Muchas gracias, Antonio Lizana. Recuerden, amigos, que esta noche a las 10 en la Cochera Cabaret se presenta el último disco de Antonio Lizana, Quimeras del Mar. Estará muy bien acompañado por la Mari de Chambao. Antonio, mil gracias por estar con nosotros aquí en directo.
A vosotros por invitarme.
Mil gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y dejamos la Cochera Cabaret para alzar el telón de nuestro particular patio de butacas, donde ya nos espera, presta y dispuesta, Eva Martínez, directora de la compañía de teatro infantil Jabetín Teatro, que mañana sábado a las 5 en el Teatro Alameda representa su adaptación del cuento clásico de Heidi, y que se ha venido a los estudios de COPE Málaga muy bien acompañada por Heidi, Pedro, el abuelo y la señorita Rottermeier. Eva Martínez, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, nos hemos traído aquí todos los prados de Suiza.
Eva, mucha gente al hablar de Heidi piensa en la famosa serie, pero la serie no fue más que otra adaptación del cuento original que escribió la suiza Johanna Spyri en 1880. ¿Cómo es esta Heidi de Jabetín Teatro?
Pues no, yo me he inspirado en ese personaje, ¿no?, de la novela, de esta escritora suiza, que, y de hecho la obra mantiene las dos partes, como la novela, que sacó una primera parte y al año siguiente publicó la segunda, y nosotros mantenemos también en nuestra obra las dos parte, que es la primera donde está Heidi feliz, bueno, llega no tan feliz, ¿no? Pero bueno, está feliz en el prado, y la segunda que llega a la ciudad, ¿no?
¿Dónde cambia la cosa?
Donde cambia la cosa un poquito. Hombre,
supongo que debe ser muy buena esta adaptación, porque, oye, habéis prorrogado dos funciones más en sí. El Teatro Alameda, mañana sábado y el próximo sábado también a las 5.
Sí, ya como cierre especial, ¿no?, del Día del Padre. Tenemos los dos sábados a las 5 de la tarde y, bueno, llevamos desde febrero con el estreno, que está yendo estupendamente. Además, lo están disfrutando muchísimo los padres, los abuelos, porque es una obra casi nos llega más a los padres, ¿no?, a los que tenemos ya una cierta edad, no vamos a decir cuál, que casi a los niños, ¿no?, que están descubriendo este personaje, sí, que para todos ha sido tan entrañable.
Es que la serie fue un acontecimiento social allí en los años 80.
Y la obra de teatro recoge ese ambiente verde, bonito, tierno, no sé cómo explicarlo, pero lo hemos conseguido. Hemos dado la tecla de te sientas y ves algo de lo que vivimos cuando veíamos de pequeño Heidi.
Hay algo de la obra que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que ¿por qué se te ocurre darle voz a Niebla?
¿Por qué?
Porque ese perro se ha tirado muchísimo año callado, el
sin
pobre.
Sin hablar, ¿no?
Y a la hora de que alguien le diera voz, ¿no?
Claro, pero es que, mira, el abuelo estaba el pobre muy solo. Y entonces, si quiere el abuelo confirmarme lo que digo.
Sí, aquellos prados eran muy tristes.
Muy tristes.
Pero yo estaba muy cómodo allí, ¿eh? Tampoco es que me hacía falta mucha gente, ¿eh?
Hombre, tú es que eres un poquillo antipático, ¿eh?
Hombre, porque el abuelo yo creo que es más triste que los prados.
El abuelo es triste, antipático, es seco, pero bueno, en el fondo no me mires así. De hecho, así le habla Niebla, él le dice, no me mires así, Niebla, no me mires así.
Porque Niebla me parece que también se ha venido con vosotros, ¿no? Aquí.
Pues no sé, tú has visto por
ahí
un perrillo.
Yo creo que hay un perro por ahí, ¿no?
Wow. Hola, soy Niebla.
El Niebla no solo nos habla en la obra, porque, claro, es un personaje, ¿no?, le da el punto de ternura, que te digo, que todo el mundo nos imaginábamos a Niebla con esa amistad con Heidi, ¿no? Es que le llega a cantar, es que Heidi es muy pesadísima. Ahora mismo está muy callada, pero es que es pesada para reventar.
Sí, no, habla por los codos, ¿no?
Por los codos. Y ya llega un momento que hasta Niebla las habla. Niebla dice, más vale que hable, te cante, hago lo que quieras, Heidi, pero déjame ya tranquilo.
Yo a Heidi le voy a decir algo. Heidi, con el frío que hacen los Alpes suizos, yo no sé cómo tú puedes ir todo el día descalzo por ahí.
que no, que también me pongo los zapatos, porque mi tía Dete me ha dicho que tengo que tener modales y que me tengo que poner los zapatos y el abrigo que no se me olvide nunca porque hace frío.
Ay, es verdad. Sí, que si luego se nos constipa.
Ella es una niña que lo cumple todo. De hecho, empieza la obra y parece un Ferrero Rocher, porque ¿sí? lleva toda su ropa, está colorada, tiene un calor, angelito. Pero luego conoce un personajillo por ahí, que es un
que es Pedro, claro. Pedro es un, bueno, es un todo bondad, simpatía, es la alegría de la huerta, de los Alpes suizos. Mira, ahí está Pedro. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Cáscaras? ¿Has visto a Copito de Nieve? Es que lo estoy buscando.
¿Se está perdido, Copito de Nieve?
Se me ha perdido, a ver si aquí estaba, pero no lo encuentro tampoco.
Que Copito es muy nerviosa.
Estoy como yo.
¿Sí?
Sí. Que no, soy un manojo nervio.
Que pensaban que era, que tú cuando naciste pensaba la gente que era mellizo, ¿no?
Sí, porque me movía mucho, ¿verdad? Sí, eso decía.
Eva, ¿por qué la señorita Rottenmeier, aunque sea alemana, es tan hija de la Gran Bretaña? Cuéntanos.
espera, que respiro para contestar. Pues mira, no, hemos descubierto que la señorita Rottenmeier no era tan mala, ¿eh?
No, podía ser peor.
Lo que pasa, sí,
como ha apuntado Antonio.
Sí, lo que pasa es que es una mujer estricta que quiere educar por todos los medios lo mejor que puede a esta niña Clara. Se siente un poquito culpable porque ella sin querer la anima, que se monta de un caballo del que se cae Clara. Y entonces tiene ahí un puntillo de demasiado exigente. Luego se va relajando. Llega hasta a conocer al abuelo, eso es el final.
Eso ya.
Eso lo hemos dejado, hemos abierto una ventanilla nada más.
Bueno, Eva, ¿puedes adelantarnos algo de los próximos proyectos de Javetín Teatro?
Pues nosotros estaremos también el domingo con Hansel y Gretel, que cerramos, que es otra adaptación del cuento, que bueno, es súper cómica, la verdad, y está funcionando muy bien, ¿verdad? Y ya por ahora...
Esa es la última función, el domingo a las
este
12
domingo, sí,
en
13,
La Cochera Cabaret, ¿no?
A las 12 en La Cochera Cabaret, sí. Y bueno, ya tendremos que ir pensando para el año que viene, aunque seguimos por la provincia con los tres cerditos, vamos ahora, nos estamos moviendo este año mucho por Andalucía, nos están llamando y...
Bueno, eso es maravilloso, es muy, muy positivo.
Que te cuenten ellos, los actores, que hay días, el fin de semana pasado hicieron tres obras, ¿eh, Álvaro?
Tres bolos. Tres bolos distintos.
Y en algunos bolos hace doblete, con lo cual no sé cuántos personajes llegaste a hacer, pero creo que llegado el domingo por la noche eran 7 personas diferentes, ¿no?
Por lo menos.
¿De qué te quedas, Eva Martínez, de este trabajo con los más pequeños? Porque es algo que es increíble. Haces una labor fantástica, haciendo cantera ahí de buenos aficionados al teatro. ¿Qué es lo más importante y lo que más te satisface de esta profesión?
Pues yo creo que lo que más me llega es ver la unión de la familia, ¿no? Ese rato del directo, del teatro. Primero el teatro, quien lo ha pisado y ya está en bambalina y se abre el telón, quien lo vive, esto engancha, ¿sí o no?
Sí, engancha.
mira, Pedro.
Engancha, ¿verdad, Pedro?
Engancha.
Pedro está pletórico, ¿eh?
Yo no paro.
A Pedro no se puede ir sin que le hagamos una pregunta.
Es que
muy
se
importante.
Parece hasta Pedro.
Totalmente.
Sí, sí.
Eso iba a decir.
Igual de malo.
Se parece hasta Pedro, vamos.
Es lo que tiene.
Se ha venido sin la gorrilla, porque como hace mucho calor en Málaga, que no, esto no son los Alpes suizos, pero vamos, clavadito a Pedro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, me lo dicen mucho por la calle.
Y yo también me parezco a Heidi, ¿no?
Sí, tiene un aire.
Igual de morena.
Pero sí, tú eres más guapa que Heidi.
Ah, ya, vale. Gracias.
Es una Heidi fabulosa.
El abuelo un poco más recortadillo, ¿no?
Conmigo un poco, no, Conmigo no.
Un poco Benjamin Button.
Tiene menos canas, ¿no? Tiene menos canas también.
Bueno, que... estos son cuentos todos del Conejo Blanco, joder, nuestro amigo el Conejo Blanco.
Sí, parecía que os habíais olvidado de mí. Ah, menos mal. Me tenían aquí olvidado. Digo, ay, no voy a salir hoy.
El conejo está pluriempleado, está en todos los cuentos, ¿o cómo?
El conejo, el narrador de todos los cuentos, justamente menos el de Alicia en el País de las Maravillas.
Vaya, que es el, digamos, el presentador, el voz en off,
sale voz en off, sale de manera virtual, sale físicamente en Hansel y Gretel, según el cuento, sorprendemos.
También sale en Hansel y Gretel.
Sí, pero actúa, vamos, está presente en la obra. De hecho, pues va uniendo muchos cabos, ¿no? Que se van dejando por ahí los niños sueltos. Eso es muy traviesillo también, Hansel y Gretel.
Ah, Hansel y Gretel.
Sí.
Ah, están, también están aquí.
Bueno, el elenco de Javetín.
Hansel nada más.
Está nada más que Hansel.
Ah, Hansel.
¡Y
súper
gente!
¡Es súper agente!
¡Es
súper agente!
¡Está lleno de gente!
Ese súper agente es súper espabilado, ¿no?
Sí, el cuento, nuestro primer cuento, que es Caperucita, empezó con el conejo blanco y un antihéroe que se cree, perdona que te lo diga, eres muy graciosísimo, pero es que eres muy patoso.
Bueno, sí, eso es, tiene pinta de, ¿eh? Sí.
Pero patoso tampoco, ¿eh? Es otro estilo de entrar por la vida.
Bueno, pues...
¿Le tiene que costar una mijita dar con los dos hermanos? ¿No?
Él es que más que ayudar a desliar, va liando,
Valiándola.
¿No? Va liándola toda. Y entonces, bueno, el caso es que al final nos da un toque de humor muy muy bueno. En el cuento en concreto de Hansel y Gretel, los niños les encanta, porque no hay que entre, que no nos tires algo, que no nos rompas algo.
Gracias, Iba.
¿Y algún texto original, como hicisteis en Navidad, con esa Navidad de cuento, que hicisteis un revoltijo de cuentos, tenéis algo por ahí pensado? ¿Escribir un cuento original vuestro?
Una Semana Santa de cuentos.
Semana Santa de cuentos.
Por ahora, no. La verdad es que lo del cuento de Navidad fue una experiencia, uh-huh. el hacer algo así, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí la cabeza no para de innovar, de crear. Tú imagínate 8 mentes creativas que el elenco, más el técnico conmigo 10. En fin, esto es, en los ensayos es un no parar. Tenemos que cerrar continuamente obras que se abren y bueno, ahí estamos.
Pues mil gracias por estar con nosotros esta tarde en directo en COPE Málaga, y por fin es viernes. Y toda la suerte del mundo para mañana sábado a las 5 y el próximo uh-huh. sábado también con Heidi en el Teatro Alameda. Y el domingo a las 12 del mediodía, última función de Hansel y Gretel en la Cochera Cabaret. Un beso muy grande, Eva. Y a todos, gracias. A Heidi, a Pedro, al abuelo y a la Rottermeier también.
Muchas gracias.
Adiós.
Amigos, segunda y última parada para retomar fuerzas antes de continuar con la recta final del programa. No se marchen del 105.5 FM.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes!
Semana Santa en COPE Málaga. Aquí en la radio, todo y todos estamos preparados para contártela con la misma ilusión de siempre, con más ganas que nunca. El Domingo de Ramos nos echamos a la calle para llevarte en directo cada día nuestra peculiar forma de vivir y de sentir nuestra Semana Santa.
COPE Málaga, 50 años de radio.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Oye, tengo un gran problema.
¿Qué te pasa?
Que no sé en qué colegio matricular a mi hija con los tiempos que corren.
Pues yo lo tengo muy claro. Mis hijos van a ir al colegio MIT.
¿El colegio MIT?
Sí, es un nuevo colegio bilingüe de alto nivel académico dentro del Parque Tecnológico. Infórmate en su web, colegiomit.com.
Colegio Bilingüe MIT, un nuevo concepto en educación.
El Cervantes acogió el acto que conmemoró el 150 aniversario de la primera salida procesional del Chiquito. Ahora COPE Málaga te ofrece un CD inédito con la versión radiofónica y un DVD con el acto tal y como se vivió en el Teatro Cervantes. Recoge ya tu ejemplar gratuito en Mi Colchón, calle Tucídides 18, Polígono Santa Bárbara.
Con la colaboración de Vespa Málaga, Copicentro, Academia CPO, CESUR Centro de Formación, BETSUR y Subaru Automóviles Nieto. Y la participación especial de 101 Televisión.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes! ¡En COPE Málaga!
Amigos, ya estamos de regreso en COPE Málaga. Nos estáis escuchando en el 105.5 FM y 882 Onda Media. Y si no nos han podido escuchar en directo a través de las ondas, en cope.es/Málaga. A partir de las 7 de la tarde encontrarán nuestro podcast. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Por Fin es Viernes, y en nuestra cuenta de Twitter, @viernesencope.
Y desde nuestro particular patio de butacas, nos vamos al maravilloso mundo de las letras en la sección Negro sobre Blanco. Antonio García Pereira, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues hoy tenemos el inmenso placer de tener aquí con nosotros, a través del hilo telefónico, a una autora que ya ha conseguido captar la atención de Planeta. 30 años, barcelonesa, administrativa, amante de la familia y amigos, y autora de la novela A través de sus palabras.
Iris Hernández, muy buenas tardes y bienvenida.
Muchas gracias, gracias a vosotros, sobre todo por dejarme colaborar en vuestro espacio.
Nada, un placer, querida Iris. Iris, la protagonista de tu novela es Dunia, una joven de origen español que vive en Noruega con su padre. Además de trabajar en el aserradero familiar, es bloguera y escritora aficionada. Su tranquila vida se ve alterada cuando una amiga le propone participar en un concurso literario escribiendo a cuatro manos una novela erótica con un autor desconocido. ¿Qué pasa a partir de ahí? Cuéntanos un poquito para que puedan oírte todos los lectores que están escuchando el programa.
Vale. Dunia descubrirá un mundo que ni ella misma creía que iba a vivir. O sea, de pronto se convierte en una escritora sin saber el porqué, sin el motivo, junto a Markel, que es una persona que no conocía y que tiene una conexión increíble gracias a las redes sociales, que es como acaba conociéndolo, porque ellos escriben a medias una novela.
Ajá.
Entonces, claro, descubre la pasión, se enfrenta a su pasado, a su presente, porque se ha de superar a sí misma, y tiene la suerte de que Markel está a su lado y lo lograrán juntos.
O sea, en resumen, es una historia pasional con tintes amorosos también.
Sí.
Iris.
Dime.
Sabemos que has empezado a escribir hace relativamente poco tiempo, en 2011. ¿Qué hizo que te lanzaras a la difícil y apasionante aventura literaria?
Mira, pues fue es una cosa muy sorprendente para mí, porque yo no me lo esperaba. Yo siempre he leído mucho y una chica que conocía me ofreció leer su manuscrito como lectora cero, dándole mi opinión. Y yo, bueno, fui lo más sincera que pude y me picó el gusanillo de ¿por qué no creo yo una historia? Así comencé a pensar durante un tiempo, maduré la idea hasta que me vi capaz de coger un papel y un boli y ponerme manos a la obra.
Iris, cuéntanos, ¿cómo recibes la noticia de que Zafiro, de Editorial Planeta, acepta tu manuscrito y va a decidir publicarlo?
Bueno, recibí un correo electrónico tras enviar yo el manuscrito y que ellos lo valoraran después de unos meses. Desde que lo envié ya pensaba que ni
que
me iban
a llamar. Contestar, claro.
Y bueno, recibí el correo electrónico de mi editora, Estrés Coriza, nuestra hada madrina, como la llamamos ahora, porque cumple todos nuestros sueños. Y me pidió el número de teléfono para hablar y estuvimos más de una hora hablando. Me comentó que le había gustado la novela y que la quería publicar.
Precioso.
Iris, sabemos que combinas tu faceta de escritora con la de administrativa, esposa y madre. ¿Cómo te distribuyes el tiempo? ¿Cuántas horas le dedicas a escribir?
Dedico aproximadamente al día unas 2 o 3 horas en escribir, corregir, promocionar, todo en bloque. Porque en casa me tengo que distribuir con mi pareja, hacemos un planning de hoy que tenemos en el plan en las tareas del día, y entre los dos nos vamos organizando para que podamos hacerlo todo.
Iris, todos los escritores plasmamos algo de nosotros mismos en los personajes. ¿Qué hay de ti en Dunia, en la protagonista de esta novela?
Bueno, supongo que la parte soñadora, esa sin duda es mía. Dunia de mí es lo único que tiene. Otras protagonistas sí que tienen otros rasgos, pero Dunia es la parte soñadora.
La soñadora.
Iris, supongo que sabes que eres un ejemplo para todos esos escritores que están empezando. ¿Qué consejo le darías a todos ellos para que no tirasen la toalla?
Son palabras mayores, ¿eh? Ejemplo, no diría yo. Pero lo que sí que les puedo decir es que tengan mucha paciencia. Este mundo es muy difícil.
Y tanto.
Muy difícil.
Ken Follett. Que Ken Follett es una grandísima figura literaria. Este señor creo que le publicaron a la séptima novela.
Efectivamente.
Claro, yo he tenido mucha suerte por eso. Yo desde el primer manuscrito que envié, aunque fueron editoriales pequeñitas, he ido publicando hasta llegar a lo que creo yo que es lo más.
Claro.
Pero hay que tener mucha paciencia y sobre todo querer aprender día a día.
Y escribir bien, sin duda.
Exacto. Y si no, te aseguro que no pasarás ningún informe de valoración.
Por supuesto. Iris, esta es una pregunta que suelo hacer a todos los escritores que pasan por aquí, porque creo que define mucho al autor. ¿Cuál es tu escritor o escritora favorito? ¿Y qué te han aportado literariamente hablando?
Vale, mi escritor favorito no es que tenga uno único, sino el que a mí me ha ayudado más.
Exacto.
Para yo luego ser
tú.
Lo que soy.
Exacto.
Y es Silvia Day, porque es una persona que toca varios subgéneros dentro de la romántica, tanto histórica como erótica, contemporánea, y tiene una calidad en giros, en sorpresa, que es lo que a mí me encanta, y yo siempre lo he dicho, que yo quiero ser como ella.
Ah, pues perfecto.
¿Y en cuanto a autor?
Bueno, en cuanto a autor, que yo conozca y haya leído mucho a José de la Rosa, el maestro.
Hombre, el maestro, claro.
Y la verdad que es increíble y es de las personas que más podemos aprender.
Iris, sabemos que la vida de todo escritor es muy compleja. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacarías de esta faceta tuya?
Positivos es la evasión del mundo. O sea, cuando te pones a escribir te evades de todo. Te olvidas de que eres madre, de que te tienes que madrugar a las 6 de la mañana y que tienes obligaciones, nada existe. Creas tu mundo y vives el mundo de otros. O sea, es como si tuvieras bipolaridad, no, múltiple personalidad.
Te encierras en una burbuja.
Exacto.
Que te evade de todo lo que te rodea.
Sí. Correcto.
Y te llena de paz.
Sí, sobre todo cuando, mucha alegría.
Claro, y eso cuando uno termina y lee lo que ha escrito y dice, oye, he creado algo que no existía, Antonio.
Eso es maravilloso. Cuando uno se pone y encuentra o viene a tu encuentro la inspiración y empiezas a escribir y cuando terminas y realmente, porque tú sabes cuando algo te sale hermoso, es un placer que, bueno, Iris te lo puede decir, que es placentero ver algo tuyo escrito y plasmado. Iris, en las entrevistas trato de ceñirme al autor, pero he de reconocer que a pesar del poco contacto que hemos tenido previo a la entrevista, me ha llamado muchísimo la atención la humildad que emanan tus palabras y he pensado que me gustaría preguntarte qué es para ti la humildad.
Primero, gracias.
No, para nada, a ti.
Por pensar eso de ti. Pero mira, para mí la humildad yo la catalogo en dos fases. Primero sería que no podemos olvidar nunca de dónde venimos.
Por supuesto.
Porque somos escritores, pero ante todo somos personas.
Personas.
No somos nada más que nadie. Y luego, sobre todo, es ser autocrítico.
Claro.
Hay que criticarse uno mismo, si no, nunca llegaremos a nada.
Pues sí. Pues ahora me ha quedado más claro. ¿Sabes por qué has triunfado? Por tu humildad. Dicen que la humildad es la llave que abre todas las puertas. Y aquí tenemos la prueba contigo.
Bueno, aún queda un poquito más, para llegar.
Todo llega, eres muy joven.
Iris, dicen que los escritores nunca descansan. ¿Hay alguna idea rondando ya por tu cabeza para una próxima novela?
Uy, mira, acabo de terminar una.
Chan-chan.
La historia, tengo el borrador y este fin de semana me pongo a corregirla. Bueno, a corregirla es a reescribirla.
Efectivamente.
Porque yo las historias las reescribo continuamente hasta que encuentro la perfección para mí.
Y además, me darás la razón, Iris, lo más difícil de una novela no es escribirla, es luego los retoques, el recorte que se hace, claro.
Sí, claro, porque es que de la idea inicial a lo que termina no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, efectivamente.
Y esa es la que estoy ahora terminando, pero sí que te tengo que decir que aunque tengo en mente terminar esa y pulirla, hay una segunda que siempre te va llamando y te va intentando que comiences a escribirla, te tienta.
Pues y ya para terminar, dinos, ¿para cuándo, Iris, tendremos oportunidad de verte por aquí por Málaga y por los estudios de COPE?
Pues espero y deseo que en noviembre vuelvan a realizar el JAR y volveré a vuestra ciudad, que es fantástica.
Ah, perfecto. Pues, ¿tú estuviste en el JAR en el año pasado?
Sí.
Ah, pues entonces seguro que nos vimos por allí.
Sí, yo te vi.
Pues apúntate en la agenda una visita a los estudios de COPE Málaga a por fines viernes para el mes de noviembre.
¿De acuerdo?
Perfecto, mira, como vamos un viernes siempre por la mañana,
pues nada,
allí me tendréis.
Doblete.
Iris Hernández, mil gracias por atender los micrófonos de COPE Málaga y oye, toda la suerte del mundo con tu novela a través de sus palabras.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por cederme estos minutos y por darme una oportunidad que me conozcan más lectores.
Ha sido un placer enorme,
Iris. Un verdadero placer, Iris.
Un beso a los dos.
Buenas Chao. Tardes.
Antonio, buenas tardes. Mil gracias por la sección.
Nada, a ti siempre, Antonio.
Compañeros, Javier Díaz, Antonio García Pereira, Alba Alcalá, Nos tenemos que marchar ya hasta el próximo viernes.
Ya nos vamos ya.
Qué rápido se pasa el tiempo, ¿eh?
Lo bueno.
Cuando uno está a gusto, ¿eh?
Muy bien, lo bueno es breve.
Dos veces bueno.
Pues sí. Bueno, y nos despedimos hasta el viernes que viene y lo hacemos con el tema Princesa Mía, primer single perteneciente al álbum debut del cantante malagueño Ginés González, titulado Insomnio, y que mañana se presenta en concierto a las 9 de la noche en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Amigo, disfrutando o sufriendo, al final acabarás pereciendo, así que ya sabes lo que tienes que hacer para dejar de padecer. Recuerden que hemos nacido para ser felices, que jamás nada ni nadie nos arrebate ese derecho, pues estamos obligados a sufrir tan solo lo inevitable. Y nunca olviden las palabras del oscarizado George Bernard Shaw: la vida no consiste en encontrarse a sí mismo, sino en crearse a sí mismo. Amigos de Por Fin es Viernes, les dejamos ahora con el programa Cofra de Frente a la Tribuna. En la técnica estuvo nuestro querido compañero Fran Muñoz, en la fotografía nuestra querida Tatiana Menina de Cubaterráneo Producciones, y en las redes sociales nuestras queridas becarias Ana María Victoria y Alba Alcalá. Amigos, háganse el favor de disfrutar. Mil gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.
De noche, tu guardián de día, y poder complacerte para el resto de tu vida. Por más que intento olvidarte, no puedo. Cada vez que te encuentro, me mata el recuerdo. Sufro en silencio la ausencia de ti, porque te quiero. Tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, la causa de mi desvelo. Solamente quiero ser un trocito más de ti, para que te pueda ver en mi sueño o en la realidad. Buscar un amanecer, desvelarme con tu piel. Princesa mía, tu guardián de noche, tu guardián de día, y poder complacerte para el resto de tu vida. Tú déjame ser, princesa mía, tu guardián de noche, tu guardián de día, y poder complacerte para el resto de tu vida. Tú déjame ser, princesa mía, tu guardián de noche, tu guardián de día.